Y para esto vamos a poner un ejemplo. Hay un niño pequeño que se llama Checo y va caminando con su mamá en Tijuana. Y su mamá le dice como, mira, mira, Sergio, es un guaguau. Y Checo así de, what, man, es un guaguau. Así, Checo nunca en su vida había visto un perrito. Y su mamá le dice, mira, eso es un perro, y Checo, oh, no manches. Pasan unos días, y su mamá va caminando otra vez con Checo ahí en Tijuana y le dice, hey, mira este perrito. Y Checo, ah, no manches, ese no es el perro de la semana pasada, no sé, no estoy seguro, pero eso es un perro. Pues llega un momento en el que Checo ve tantas veces un perro que Checo ya sabe identificar un perro y a la siguiente vez que va caminando con su mamá ya no le dice, sino que Checo voltea y le dice, mira, mamá, eso es un perro. Y su mamá, sí, sí es. Estos algoritmos funcionan de manera similar. A partir de ver un montón de ejemplos, estos algoritmos aprenden cómo es que se ven las cosas o cómo es que están representadas las cosas. Y ahorita, más adelante, vamos a platicar un poco sobre sesgos, seguramente. Entonces, quedémonos con este ejemplo. Podemos traducir a que Checo en realidad era una red neuronal artificial.
¿Dónde están, perros? Quiero verlos saltando. Dame más perros. Quiero verlos gritando. Quiero más perros. Ya los oigo ladrando, que el cártel trae el mando y venimos a acabar. ¿Dónde están, perros? Quiero verlos saltando. Dame más perros. Quiero verlos gritando. Quiero más perros.
Bienvenidos, bienvenidas a esto que es Quell Data por Tacos de Datos. Esta semana les traigo esta conversación con Rodolfo Ferro, experto en inteligencia artificial, en machine learning, en aprendizaje de máquina, disculpen. Esta conversación nació a partir de un, entre comillas, escándalo que pasó en Twitter donde unas personas, unos investigadores descubrieron que cuando publicabas una fotografía que no cabía en el espacio chiquito de tu timeline, de tu línea de tiempo en la aplicación, pues Twitter tiene que recortar un poco tu fotografía para ver qué va a mostrar. Y resulta que le da una preferencia a personas de tez más blanca que a personas de tez más oscura. Y se armó el escándalo en Twitter, que porque Twitter es racista, que porque los algoritmos son racistas, etcétera, etcétera. Y quisiera explorar esto un poco más a fondo, porque este tipo de algoritmos y este tipo de decisiones automatizadas existen en todos lados en el mundo de hoy en día. Y para entender más sobre esto, necesitamos tener una definición más clara de qué es un algoritmo y cómo funcionan y cómo se crean y todo esto, ¿verdad? Entonces le mandé un mensaje a Rodolfo Ferro, le dije, hey, ¿tienes tiempo para grabar esto? Te quiero hacer unas preguntas de sobre el aprendizaje de máquina. 10 minutos después estábamos grabando y esta es la conversación. Entonces es casual, lo tratamos de hacer lo más simple, lo más fácil posible de entender y vamos a tener este tipo de conversaciones más en este podcast, ¿verdad? Y los siguientes temas puede que sean un poco más complejos, pero ya tenemos este episodio en el que aprendemos un poco sobre las cosas más básicas. Este tipo de episodios es el tipo de contenido que queremos crear aquí en Tacos de Datos. Entonces, si tienen algún otro tipo de dudas como estas y quisieran que se las resolviéramos, conocemos mucha gente que sabe de esta, mucha gente nerd que podría explicar sobre este tipo de cosas. Así que si tienen otro tipo de preguntas así, que como qué es un algoritmo, qué es la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, mándenlas a nuestras redes sociales. Les dejo esta conversación. Ojalá les guste, ojalá aprendan algo. Nos vemos al final del episodio. Gracias.
Te mandé esto, no sé si lo habrás leído cuando lo publiqué, pero en algún momento Twitter hubo, ya es que cada semana hay alguna razón por la que todo el mundo en Twitter se enoja con algún tema. Y hace esa semana, que de la tercera semana de septiembre, alguien estaba publicando unas imágenes en Twitter, y Twitter lo que hace es que si la imagen es más grande de cierto tamaño, pues la te muestra como la área de interés, ¿verdad? Y resultó que cuando tenías dos personas, una imagen que era demasiado grande para darla como el preview en tu línea de tiempo, si tenías una persona negra y una persona blanca, normalmente se iba con la persona blanca, ¿verdad? Era lo que te daba el preview y estaban hablando de cómo Twitter es racista y cómo los algoritmos son racistas, etcétera, etcétera. Entonces quería hablar contigo un poco sobre cómo es que son los algoritmos, cómo es que funcionan los algoritmos, cómo es que un algoritmo aprende algo, cómo es que un algoritmo decide cómo mostrar estas imágenes o no mostrar estas imágenes, y qué es lo que tú, como experto en inteligencia artificial y en esto del Python y esto de Machine Learning, le explicarías a una persona, entre comillas, común y corriente, o sea, al público en general, qué es lo que está pasando. Ya con eso, Rodolfo, si nos puedes, en 30 minutos, explicar qué es Machine Learning y cómo es racista.
Okay. Entrando en el tema, pues hay que entender un poco cómo es que funciona el mundo de la IA aplicada, sobre todo en estos temas de redes sociales y cómo es que funcionan estas cosas, ¿no? Pues primero todo se basa en algoritmos, que ya sabemos que estos algoritmos son secuencias de pasos, recetas que se ejecutan a través del lenguaje de programación en una computadora. Y estos algoritmos pues pueden hacer muchas cosas. Entre muchas cosas que tienen allí mágicamente detrás para poder hacer, hay muchos algoritmos que se dedican a la parte de identificar algunos objetos en imágenes. Obviamente hay muchísimos, muchísimos tipos de algoritmos, ¿no? Desde los sistemas de facturación, pues ya ahí tienen sus algoritmos. Pero ahorita en el tema está esto. Y lo que tienen en particular estos algoritmos que te ayudan como a identificar objetos en imágenes, tal vez entender audio, procesar texto, convertir de un idioma a otro, es que hay algún factor de lo que llamamos aprendizaje de máquina asociado detrás. Y este tema de aprendizaje de máquina lo podemos pensar como un subcampo de estudio de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, este es como partimos de este primer punto. Lo segundo es entender un poquito más el tema de IA, bajo el entendido de que una IA pues es un sistema que busca como replicar, digamos, un comportamiento humano. En este caso, si como humanos podemos ver, tenemos la capacidad de identificar objetos a través de la percepción que tenemos sobre lo que estamos viendo. Y hay algoritmos que buscan emular esto. En este caso, el área de estudio que se encarga de esto, como dijimos, el machine learning o aprendizaje de máquina, pues va a ser este conjunto de modelos, algoritmos, toda esa parte matemática computacional, que a través de datos que le probemos a una máquina, estos algoritmos intentan aprender de estos datos, por eso le llamamos aprendizaje de máquina, y a través de este aprendizaje, pues es que son capaces de procesar nueva información para resolver problemas específicos. En el caso de redes o de vehículos autónomos, pues es identificar cosas en imágenes, por ejemplo. En el caso de sistemas de audio, pues es identificar lo que estamos diciendo y convertirlo a texto o traducirlo a otro lenguaje, a otro idioma, perdón. Y va un poco sobre ello. ¿Cómo ves, Checo?
Sí, no, me encanta la manera en que lo estás explicando. Me encanta la analogía que usaste con recetas. Porque yo, cuando empecé en esto del mundo de los datos, no entendía en serio que era un algoritmo. O sea que, entiendo la palabra algoritmo y entiendo que lo usamos, pero no sé qué es. O sea, cómo describirlo, cómo se come, con qué hago con él. Y me gusta mucho esta analogía que estás usando con receta, porque al final un algoritmo es como un conjunto de instrucciones. ¿Concuerdas con eso? ¿Crees? ¿Estoy bien? ¿Estoy en lo correcto? Tú eres el experto aquí.
Sí, totalmente. Y de hecho sí, fíjate que hay ciertas particularidades. Normalmente un algoritmo, sí, como dices, es una secuencia de instrucciones. O sea, tienes pasos que son secuenciales y además que se supone que son finitos. O sea, tienen un inicio y tienen un fin. Y generalmente pues tienes un input y generas un output, ¿no? Pero sí, en esencia es eso. Lo interesante de estos algoritmos es que están adaptados a contextos específicos y tienen este componente fuerte de aprendizaje de máquina para poder resolver estas cuestiones. Yo creo que lo interesante sería tomar un caso específico en el tema de tal vez de visión computacional, donde ya podríamos profundizar un poco más en particular sobre algoritmos que se encarguen de procesar imágenes, porque pues ya sabes que hay mucho acontecer y es de lo que se utiliza mucho día a día. Seguramente si personas suben fotografías a su red social favorita, pues su red social favorita va a identificar primero que hay rostros en la fotografía y segundo va a identificar además a las personas para decir como, oye, ¿te etiqueto o qué onda?
Sí, esa es una introducción exacta a lo que queremos hablar hoy. Cuando subes una imagen a las redes, cuando hablamos de algoritmos, cuando hablamos de aprendizaje de máquina, hablamos de datos. Mencionaste que un algoritmo es una especie de receta que recibe datos y tiene un input, tiene un output, recibe datos y te escupe algo, te escupe o más datos o te alguna anotación o lo que sea. ¿Cómo es? Yo cuando pienso en datos, pienso en hojas de Excel, ¿verdad? Pienso en archivos CSV o pienso en archivos de Stata, porque vengo del mundo de la economía. ¿Cómo es que una imagen es datos?
Uy, buenísima pregunta. Pues bueno, datos puede haber de muchos estilos y al final debemos pensar en un dato como información que tiene cierta estructura. Entonces, por eso normalmente cuando pensamos en datos, pues asociamos tablas de datos o formatos similares, casi siempre tabulares, pero pues hay muchos datos que no necesariamente van a estar estructurados o que podríamos pensar que hasta cierto punto tienen una estructura en el sentido de que los podemos acomodar como una matriz, pero pues lo que representa puede ser algo más complejo. Y pues ejemplos de esto pueden ser audios, donde si grabamos un audio, por ejemplo, con el teléfono, pues al final un audio está representado por una onda en el mundo físico y al final nuestros dispositivos lo discretizan, o sea, solamente toman como varios puntitos de esa onda que si los unes con líneas, pues ya dan la forma de la onda, pero pues al final lo que procesamos son esos puntitos. En el caso de las imágenes, lo que hacemos es trabajar con una matriz, que si pensamos en una lista de objetos, una matriz sería como una lista, pero que tiene adentro muchas listas. O sea, podríamos pensar en un cuadrito lleno de valores numéricos. Y lo que representan estos valores numéricos son píxeles de la imagen. Siempre, ya sabes que siempre decimos como que no, pues que mi cámara es de tantos megapíxeles, pues es que tienes tantos por tantos píxeles y esa es la resolución de tu cámara, ¿no? Entonces, eso lo que te genera es una imagen de todos esos megapíxeles, pero al final lo que tienes es una matriz, un recuadro, que es esta imagen, que está representada por píxeles. La información que normalmente utilizamos para alimentar estos algoritmos, para que aprendan, y de hecho ahorita podemos profundizar en esa parte, cómo es que aprenden de las imágenes, son estos valores de los píxeles. Ahora, se pone interesante, porque por ejemplo, ahorita que estamos en llamada, yo veo que tu foto de perfil está en blanco y negro y la mía está en color. Entonces, en el mundo de la representación de las imágenes, existen diferentes dimensiones de color, lo que llamamos, para representar una imagen. Podemos tener una imagen que viva en un espacio de que solamente necesitas una dimensión, digamos, para representar los colores y es un valor numérico para representar la intensidad de blanco o de negro. Y pues eso ya a gran escala te da la percepción de una imagen a escala de grises. Entonces, pues para esto ya nada más necesitarías definir como un valor. Normalmente, de hecho, esto está interesante porque normalmente lo que hacemos es que, como sabemos que en un byte hay 8 bits y que 8 bits pues es 2 a la 8, o sea 256, pues lo que hacemos es normalmente asociar un valor de píxel de 0 a 255. Que son allí los 256 posibles valores que podemos almacenar en un espacio muy sencillo de memoria. Entonces, cuando tenemos una imagen en blanco y negro, normalmente tenemos un cuadrito, una matriz, con valores de píxeles que están entre 0 y 255. Y en el caso de las imágenes a color, está interesante porque las imágenes de color son una, lo que llamamos una combinación lineal. O sea, súmale el... Bueno, a ver, déjame terminar esta idea. Es una combinación lineal de tres colores, rojo, verde y azul. Ahorita les explico por qué estos tres colores. Pero esto de una representación lineal es, así como tenemos una intensidad en escala de grises de 0 a 255, tenemos una escala de intensidad de rojo, verde y azul. Y todos los colores que podemos ver en nuestras computadoras, en las imágenes, son una combinación. O sea, súmale la intensidad de rojo a la intensidad que tienes de azul, a la intensidad que tienes de verde, y esto nos genera todos los colores que tenemos. Entonces, eso está interesante. Como dato curioso, el por qué es que utilizamos estos tres colores y tal vez no, por ejemplo, los colores primarios, que son los que vemos en la primaria cuando aprendemos los colores y eso, que son, ¿cuáles son los colores primarios? ¿Rojo, azul y amarillo?
Sí, claro. Mi maestra orgullosa de que sí aprendí. No, sí, rojo, azul, amarillo, creo.
Bueno, cambia un poco porque parte de la biología humana, de hecho, está interesante porque en los ojos tenemos conos y bastones que nos ayudan como a medir intensidad luminosa y colores. Y curiosamente tenemos conos, perdón, tenemos, creo que son los bastones, no, son los conos, que tienen, cuando trazamos histogramas así de color, los colores más que más detectan son justamente rojo, verde y azul. Y por eso es que decimos como, ah, pues solamente tómate esos tres colores y cualquier combinación de esos tres colores, si tal vez le pones más rojo y nada de verde y nada de azul, pues lo vemos rojo. Pero si, por ejemplo, empezamos a mezclar rojo, verde y sin azul, se hace amarillo. Así funciona en el mundo de la computación.
Oh, wow.
El chiste es que las imágenes están representadas de esta manera. Y para una imagen de color, pues al final tienes tres matrices, lo podemos pensar empalmadas, donde tienes, pues, tres canales de color, rojo, verde y azul, pero que si las ves todas encima en una sola imagen, pues ya percibimos una imagen de diferentes colores, ¿no?
Sí, wow, no me sabía eso sobre el como la optimización que tuvo la ciencia de computación para utilizar el verde en lugar de del azul. Muy interesante. Entonces, tenemos ya hablamos entonces cómo puedes tener una imagen como tu, entre comillas, como tu fuente de datos, ¿verdad? Es para ti es una imagen, tú la puedes ver que tiene o no un perrito o un panda o un gato, un meme, lo que sea. Pero para la computadora o para tu algoritmo, para estos algoritmos, es como es una matriz al final, ¿verdad?
En efecto.
Y cuando a tu algoritmo le pasas esta matriz y quieres que aprenda, dime si hay o no una persona aquí. Mencionaste el ejemplo de subes a tus redes sociales una foto y la pones en Facebook y Facebook dice, ah, encontré a tu primo en esta foto, ¿quieres que lo etiquete? ¿Cómo es que Facebook sabe eso? ¿Cómo es que Facebook sabe quién es mi primo? ¿Y cómo lo hacen tan rápido?
Es que nos espían, ¿no?
No, ahorita nos van a cerrar el podcast.
Ya sé. No, fíjate que ahí entra ahora sí toda la parte algorítmica de que si ya sabes cómo puedes representar información a través de estas matrices, pues puedes utilizar esta representación para procesar estas imágenes y meterlas ahora sí en un algoritmo de Machine Learning que se encargue de hacer lo que quieras, clasificar imágenes, detectar objetos en imágenes, detectar personas, identificar rostros y demás. Y para esto se pone bueno, porque dentro de todos los modelos que hay y que siguen allí desarrollando en el mundo del Machine Learning, hay un área específica que se llama Deep Learning, allí contenida en Machine Learning, que se asocia a modelos que están stacked, ¿cómo decirlo? ¿Stackeados?
Sí. Aquí hablamos de Spanglish en tacos de datos.
Sí, hace rato vi un meme que decía como la intersección de cholos y data scientists, como usar Spanglish en su slang diario.
Soy yo, cholo nerd.
Entonces, pues sí, que tienen como capas stackeadas y normalmente asociamos redes neuronales a estos modelos de aprendizaje profundo. Lo interesante de estos modelos de machine learning, de deep learning, las redes neuronales, es que pues les puedes pasar una representación un poco compleja, robusta de datos, y lo que tienen estos modelos es que son capaces de identificar características prominentes o importantes de estos datos. Entonces, como contexto, pues ya, existen estas redes neuronales artificiales que pueden programar en Python, en R, incluso ya hasta las pueden programar en JavaScript usando TensorFlow.js y demás, donde entrenan estos algoritmos. ¿Cómo es que funciona esto? Pues bueno, la idea es que estas redes neuronales en sus capas hay tres tipos de capas. Primero, la capa de entrada, donde le pasamos como toda la información que va a procesar la red y de la cual va a aprender. Tiene capas ocultas, que son capas intermedias, donde se da como toda esta magia de decir como, a ver, estoy viendo esta imagen, y en muy alto nivel que tu red diga como, ah, pues aquí hay un perrito, ¿no? Tal vez. Y ya la capa de salida donde te da como una predicción, que puede ser como una etiqueta que te diga como, ah, esta imagen es un perro, esta imagen es un gato, o adentro de esta imagen hay una computadora o hay una persona sentada. Lo interesante es son estas operaciones que suceden en las capas ocultas, en las capas intermedias, porque al final todo esto que en muy alto nivel entendemos como, ah, hay una red neuronal y demás, a muy bajo nivel se traduce en solamente operar con estas matrices, estas representaciones de imágenes, utilizando operaciones matemáticas que están muy interesantes. Antes de tocar este tema de cómo es que funcionan estas operaciones, creo que valdría la pena entender o desarrollar esta intuición de cómo es que funcionarían estos algoritmos. Y para esto vamos a poner un ejemplo. Hay un niño pequeño que se llama Checo y va caminando con su mamá en Tijuana. Y su mamá le dice como, mira, mira Sergio, es un guaguau. Y Checo así de, what, man, es un guaguau. Así, Checo nunca en su vida había visto un perrito. Y su mamá le dice, mira, eso es un perro. Y Checo, oh, no manches. Pasan unos días, y su mamá va caminando otra vez con Checo ahí en Tijuana y le dice, hey, mira este perrito. Y Checo, ah, no manches, ese no es el perro de la semana pasada. No sé, no estoy seguro, pero eso es un perro. Pues llega un momento en el que Checo ve tantas veces un perro que Checo ya sabe identificar un perro, y a la siguiente vez que va caminando con su mamá ya no le dice, sino que Checo voltea y le dice, mira mamá, eso es un perro. Y su mamá, sí, sí es. Estos algoritmos funcionan de manera similar. A partir de ver un montón de ejemplos, estos algoritmos aprenden cómo es que se ven las cosas o cómo es que están representadas las cosas. Y ahorita, más adelante vamos a platicar un poco sobre sesgos, seguramente. Entonces, quedémonos con este ejemplo. Podemos traducir a que Checo en realidad era una red neuronal artificial donde vio un montón de ejemplos. Donde vio un montón de ejemplos. Así ya vamos a tumbar a Sofía, ¿no? De la primer ciudadana artificial y todo eso.
Soy yo.
El chiste es que de ver un montón de ejemplos de perritos, Checo aprendió cómo es que se ve un perro. En este caso, podemos pensar que estos algoritmos van a hacer lo mismo y usando solamente estas operaciones matemáticas, si le enseñamos un montón de imágenes de cómo es que se ve una persona, una red neuronal podría aprender a identificar rostros de personas. Uh-huh. Y aquí viene lo interesante con la parte de estas operaciones matemáticas. Yo a todo digo que viene lo interesante y que está bien interesante.
Es que todo es interesante.
Todo es interesante, en efecto. Pero bueno, estas operaciones matemáticas, hay un tipo de redes neuronales que funcionan demasiado bien en imágenes, que son las redes neuronales convolucionales, o sea, redes que utilizan una operación que se llama convolución, que es un operador matemático, que al final te sirve, vamos a ponerlo simple, sirve para filtrar información, digamos. Y sirve para filtrar porque lo que hace es que si tú tienes información, ya sea una señal de audio, ya sea una señal de imágenes, puede ser una señal en tres dimensiones incluso, tú puedes tomar lo que llamamos un filtro y barrerlo. Literalmente lo pasas encima de toda la imagen. Y este filtro lo que va a hacer es que de la imagen original, una vez que lo filtras, te va a rescatar ciertas propiedades específicas. Por ejemplo, si tú tienes una red donde le quieres enseñar a identificar rostros, pues cuando entrenas tu red, lo que va a hacer es aprender los filtros que identifican justamente los rostros, de forma tal que cuando tú le pases un filtro en alguna de las capas, pues para la siguiente capa la información que rescata tal vez es una región donde dice como, ay, mira, aquí hay algo que tal vez se parece a una nariz. Y tal vez otro filtro va a decir como, ay, mira, aquí hay información relevante de algo que parece un ojo. Y conforme vas profundizando en las capas, la jerarquía de abstracción aumenta, de forma tal que en las últimas capas ya no detectan solamente como tal vez un filtro, una nariz, tal vez un filtro, un ojo, tal vez un filtro, una parte de la comisura labial, sino que en las últimas capas ya detectan objetos más completos, como un rostro completo. Y así, cuando tú le das una imagen a una red que ya tiene los valores numéricos, digamos, entre comillas, correctos, después de un entrenamiento, puedes pasarle una imagen a tu red y te va a decir, aquí hay un rostro o aquí hay una persona, ¿no? Obviamente hay ciertos factores que influyen en esto, sobre todo al ser operaciones matemáticas, que en un proceso de entrenamiento vas variando tus parámetros, le llamamos. Hay como un porcentaje de aceptación o una probabilidad asociada a la precisión que puede tener tu modelo, ¿no? Y esto lo podemos pensar con el ejemplo de Checo. Si toda su vida solamente vio perritos que eran perros chihuahuas, está Checo en Tijuana. Si toda la vida vio solamente cholosquincles, el día que ve un San Bernardo, igual y dice como, ¿what? ¿Qué es eso? Yo solamente identifico cholosquincles, ¿no?
Sí.
Entonces, tus parámetros de tu modelo, como tus valores numéricos de tu red, están como muy específicamente adaptados para identificar cierto tipo de razas de perro. Y eso llega a pasar mucho con los algoritmos. Por eso es que hay sesgos, de hecho.
Queda perfecto. Entonces, si fuera yo a intentar a súper resumir esto, es casi una red neuronal, es como tener un equipo de personas y a cada persona le das la misma foto y una persona está encargada de que aquí hay un ojo, aquí no hay un ojo. Sí, básicamente estos filtros es sí o no a encontrar ciertos aspectos y eventualmente van a jerarquías y todo. ¿Sabes qué? Esa analogía no queda bien, pero el punto es que vas descubriendo poco a poquito estas cosas, pero todo depende de las imágenes con las que aprendes, ¿no? O sea, si yo, como mencionas, si yo solo he visto cholosquincles, no, y veo un San Bernardo, a lo mejor yo no lo puedo entender como un perro.
Exacto. De hecho, podemos pensar esto de los filtros como un cubrebocas. Digamos, si yo quiero comunicarme contigo en persona, que no es el caso, pero supongamos, y tenemos cubrebocas, el cubrebocas funciona como filtro y solamente pasa la información relevante. El filtro en este caso puede ser que el cubrebocas no deje pasar información que no me interesa, como background, tal vez un árbol que hay de fondo, pero fluye mi voz, que en este caso sería la información relevante, tal vez características de un rostro como cejas, lo que sea, ¿no? Así es como funcionan un poco los filtros.
Entonces, cuando subo mi imagen a una red social y Facebook me dice, este es tu primo, significa que yo he subido millones de fotos de mi primo y ellos saben quién es mi primo porque lo pueden como checar contra estas fotos. ¿O cómo es que Facebook aprende exactamente si sí o no está mi primo ahí? Si yo, por ejemplo, he visto fotos, mi primo tiene fotos de él en alguna fiesta o en la sala de su casa o en la playa, ¿cómo es que se puede como generalizar, tomar de ahí y aún así encontrar esta persona exactamente en otros lugares?
Se va haciendo más profundo el problema. Por un lado, aquí de hecho, estos algoritmos están resolviendo dos problemas. Primero, es justamente lo que mencionábamos, identificar rostros de personas en una fotografía. Esto ya escribimos en alto nivel cómo es que sucede. Ya identifica rostros y dice, ¡ey, ey, ey! Aquí hay una cara. entra el segundo problema. ¿Quién es esta persona? ¿O de quién es esta cara? Y allí ya entra un tema donde profundizan más en sus modelos de inteligencia artificial, de machine learning, en el sentido de que si ellos tienen justamente varias imágenes de una persona, pueden resolver justo esta tarea de identificar a la persona. Entonces, sí parte de que ya tienen varias fotografías subidas, ya sea que tú hayas subido y etiquetado a tu primo, o que tu primo haya cambiado su foto de perfil 80 veces en el último año, pues estás alimentando el conjunto de imágenes que le enseña Facebook a su algoritmo para poder identificar quién es la persona que está allí. Lo interesante de estos modelos es que ya en cuestión de implementación y cuando llevas a producción, o sea que ya están funcionando para el mundo y demás, es que puedes instanciar estos modelos pues para datos específicos y en este caso para identificar como personas específicas, ¿no? Yo creo que sería muy, muy poco eficiente tener un modelo que clasifique a 1,000,000 de personas, ¿no? Sino que más bien tener instancias de modelos que funcionen específicos para las personas.
Y eso nos lleva a más o menos a lo que estoy tratando de lo que queremos hablar, este tipo de sesgos. O sea, cuando yo siendo Facebook o yo siendo Twitter o yo siendo una red social, estoy desplegando estos modelos porque quiero, entre comillas, ayudar a mis usuarios a encontrar, a facilitarles un poco la vida, ¿verdad? Quiero que si tú subes una foto de tu primo, quiero poder decirte, hey, este es tu primo, si quieres el etiqueto, en lugar de que tú tengas que etiquetarlo en sí. Pero pues, todos sabemos que las redes sociales tienen sus propios intereses, pero el algoritmo en sí es ingenuo en que lo único que está haciendo es descubrir si está ahí o no una persona. No está tratando de decir si esa persona existe, si esa persona tiene valor en tu vida, etcétera, etcétera. Es nomás encontrar a esa persona. Pero quiero tocar un poco en este tema de los sesgos que mencionas, porque lo que me llevó a hablar de esto contigo es este evento, este escándalo que sucedió hace como unos meses en Twitter, en el que tenían fotos de el senador Mitch McConnell, que es una persona blanca, es un senador de Estados Unidos, una persona muy mala en realidad para quienes no sepan, y al presidente Barack Obama en la misma foto. Y podía subir dos fotos a Twitter con un espacio en blanco en medio y tenías a Barack Obama arriba, a Mitch McConnell abajo y en la otra foto al revés. Y Twitter automáticamente alineaba a Mitch McConnell en el preview, ¿verdad? En tu tweet, como la imagen es muy grande, para que quepa en tu línea de tiempo mientras estás navegando, te mostraba a Mitch McConnell lo que el público entonces creía es como que, para Twitter, Mitch McConnell es más importante que Barack Obama. ¿Cómo es que llega a un algoritmo a hacer algo así, a, entre comillas, preferir una persona sobre otra persona?
Muy bien. Súper, me encanta porque se va haciendo cada vez más profundo el tema. Sí. Fíjate que ya mencionaste y hasta cierto punto un algoritmo es ingenuo. Y con esto, la interpretación que podemos dar es que realmente un algoritmo es susceptible a sesgos y en la mayoría de los casos muchos sesgos son humanos. El ejemplo que mencionábamos, si Checo toda su vida, vamos a ponerlo más extremista, si Checo toda su vida vio solamente perros chihuahua, el día que ve un San Bernardo, eso sí es súper extremista, va a decir, ¿what? ¿Eso es un oso o qué rollo, no? Este tipo de cosas suceden. Y mucho tiene que ver por los datos que utilizamos para alimentar los algoritmos. Pensando en este ejemplo, pues Checo toda la vida vio un perro chihuahua, nunca en su vida vio un perro San Bernardo como para decir eso es un perro. En este sentido, estos algoritmos, si son entrenados generalmente con gente caucásica, en general si son entrenados con gente de tez clara, los algoritmos son más susceptibles a, digámoslo de esta manera, desarrollar una preferencia por gente de tez caucásica. En este sentido, para los algoritmos es más fácil identificar tal vez a personas blancas, porque pues, así fueron entrenados, que personas de color o tal vez de alguna raza o etnia específica, ¿no? Y es por eso que caen muchos sesgos. Obviamente hay casos en los que también depende un poco del hardware, sobre todo en cómo es tu procesamiento. Me acuerdo muchísimo también que hubo un rollo enorme cuando sacaron el Kinect, porque decía como, hey, qué rollo, ¿por qué el Kinect no detecta a gente de color? Uh-huh. Y también tenía que ver como con un procesamiento asociado que viene el Kinect, ¿no? Tal vez aquí no era tanto de esta parte de sesgo, sino que cómo es que procesaban la imagen para que el sistema pudiera detectar personas. En este caso, sí ya es más asociado a sesgos y a cómo es que, o qué datos son los que se utilizan para entrenar estos modelos. Pero sí va muy relacionado a estos ejemplos que mencionamos. Si ves solamente perros chihuahuas, pues intentar identificar algo más te cuesta más trabajo.
Sí, y entonces este tipo de sesgos viene desde los datos, ¿verdad? Viene desde qué estás utilizando para entrenar tus algoritmos en lugar de que yo Twitter prefiero que haya más gente blanca en mis redes sociales. Entonces, ¿a quién en este escándalo, tú como experto, no te quiero poner en aquí como en el spot, pero ¿de quién es la responsabilidad de crear algo así? ¿De quién es la culpa, entre comillas, de que termine pasando algo así?
Fíjate que probablemente un poco ambas partes. Hay varias cosas que se pueden hacer en realidad. Fíjate que estaría interesante averiguar un poco sobre la procedencia de los tweets, sobre todo de gente que suba fotos para identificar a personas y demás. Porque tengo entendido que la mayoría de las redes sociales no es como que ya tengan un modelo entrenado y ya se quede allí, sino que constantemente los están reentrenando, mejorando, intervienen sus algoritmos para, obviamente, ofrecer un mejor servicio en sus plataformas. Y puede ser que siempre se estén entrenando con nuevos datos. Entonces, si cada vez hay más datos de personas, de fotografías tal vez de gente asiática, imagínate, pudiera suceder, pues puede ser que se dé el caso similar o el análogo, pero con personas asiáticas, ¿no? Entonces, también viene un poco también de los contenidos que suben las personas en ese sentido, porque son también las cosas que se utilizan para reentrenar los datos. Y por otro lado, estaría interesante el lado de Twitter, en ese sentido, intentar a lo mejor balancear los datos, porque si aunque tengas una base de datos donde hay personas de todas razas, etnias, de todos lados, procedencia de todos lados, aún así, si tienes como más ejemplos de un caso específico que de otro, imagínate que hay un montón de fotos solo de mexicanos por sobre asiáticos, pues igual y se entrena más con fotografías de mexicanos y pues le va a ser más fácil identificar a un mexicano que identificar tal vez a una persona asiática. Uh-huh. Y esas cosas pueden suceder. Pienso que igual es un poco por ambas partes. Y también te lo planteo un poco por ambas partes pensando en lo siguiente. En su momento hubo un experimento social que también arrojó Microsoft donde lanzaron bots que interactuaban con las personas y aprendían a partir de las personas. Este caso no fue de imágenes, sino que fue de interacciones textuales. Le tuiteaban al bot y el bot aprendía. Y estos bots terminaron volviéndose racistas, en muchos casos misóginos, sí. Y pues los apagaron, ¿no? Sí. Y mucho vino justo por la interacción que había de las personas. Entonces, por eso mismo también yo sospecho que tiene mucho que ver en la interacción que tenemos como personas, los contenidos que subimos y demás. Uh-huh. Por esto mismo que te digo, las redes continuamente están tomando nueva información, reentrenando sus algoritmos, etcétera, etcétera.
Sí, muy, muy, muy interesante. Y si yo quisiera, por ejemplo, a crear una red social y que fuera un poco más, que hubiera más equidad, ¿verdad? Que no pasara este tipo de cosas. ¿Crees que sea posible eliminar completamente los sesgos para todo en general con esto?
Pues está un poco, es un poco más complejo que eso, porque en realidad cuando tienes tus modelos de IA, lo que suceden es que aprenden un poco cómo es la distribución del espacio donde viven tus datos. Que esto ya entrando a temas técnicos, pues puede sonar complejo, pero imagínate entender el espacio de todas las caras o el espacio de todos los rostros, de todas las tonalidades de piel y demás. Pudiera ser algo súper complejo y quién sabe cómo se vería ese espacio, ¿no? Estaría súper interesante poder visualizar, quién sabe en qué dimensión viva eso. Pero hasta cierto punto sí hay algunas cosas que se pueden hacer para intentar disminuir esos sesgos. Y fíjate que sí hay varias personas, organizaciones que se dedican a hacer investigación o que son como muy, son activistas en todos estos temas. Y pienso que hasta cierto punto debería poder lograrse algo decente o algo que haga sentido, que sigas como, ok, sí es como un poco lo más neutro posible. Pero pues hasta la fecha son cosas que se siguen investigando e implementando y lo podemos ver porque este caso, fíjate que sí vi el tweet y es algo no tan viejo, o sea, es algo relativamente reciente.
Sí, y curiosamente en los tweets, en las contestaciones, ese mismo tweet vi hasta ejemplos de los Simpson que tenían a... Se me van los personajes, pero había un sesgo para hasta personajes de los Simpson, en el que personajes de los Simpson que son de tez más oscura no eran los que aparecían en los previews. Es algo que pasa en muchas otras cosas y estoy seguro que eso tiene algo, es diferente, ¿verdad? Porque pues no son personas, son caricaturas. Tú como experto y como persona que estás muy metido en este mundo del aprendizaje de máquina, de la inteligencia artificial, de la tecnología, ¿qué crees que sea, no solo importante, sino casi, ¿qué valor le das a la educación sobre la ética, sobre las consecuencias que vienen de este tipo de algoritmos? Porque Twitter puede ser algo un poco benigno, a lo mejor yo no quiero ver la cara de Mitch McConnell, pero no me afecta tanto que esa sea la cara que tenga una preferencia. Pero como mencionabas en Kinect, era más difícil que si eres una persona de tez más oscura, que el Kinect te reconociera para jugar. He visto ejemplos en el que las personas con manos más oscuras, ¿cómo se llama? El jabón, el dispensador de jabón automático no les da jabón porque no puede ver una mano ahí, que es un sesgo un poco diferente. Pero estos tipos de algoritmos parece que están en todo en nuestra vida. Aquí en California hay leyes que están tratando de pasar en el que vamos a utilizar algoritmos para decidir si una persona puede salir bajo fianza o no. Y sobre todo, los algoritmos parece que están en todos lados. ¿Qué tan importante crees que sea para las personas que están entrando en este mundo de la tecnología en tener en cuenta las consecuencias de lo que están haciendo? ¿O eso es algo para políticos, para las personas que van a crear las leyes, las regulaciones de la industria? ¿A dónde crees que cae esta responsabilidad?
Pues fíjate que me encanta ya este tema. Creo que recae un poco en todas las partes. Fíjate que como ha avanzado la historia de la humanidad hasta este punto, tenemos cosas que obviamente antes no existían. Y en este sentido hay muchos huecos en cuanto a temas legales y regulaciones que hay sobre estas nuevas implementaciones. Por ejemplo, en 2016 estuve trabajando en un proyecto de ¿cómo se llama? De biología sintética, y nos dimos cuenta de que hay huecos legales y falta de regulación en estos temas, increíblemente. Pues pasa lo mismo en temas de IA, ¿no? O sea, ¿cómo es que puedes además penalizar a un vehículo autónomo porque tal vez estaba entre dos cosas? Si de plano por la inercia del vehículo, imagínate en este caso, tenía que tal vez atropellar a una persona, a un niño pequeño o a una persona mayor. O sea, ¿cómo es que lo penalizas? Y todas estas cuestiones. Hay varios temas que se desarrollan en esto. Yo creo que es muy importante, no solo para autoridades el tal vez trabajar en estos temas, sino para las mismas personas que desarrollan tecnologías. Yo soy partidario de esta idea. Un gran poder, ya sabes, conlleva una gran responsabilidad, ¿no?
Sí.
Y en este caso aplica totalmente. Hay personas que obviamente siempre buscan como darle un mal uso a todo, o hay situaciones en las que incluso sin tener un mal uso de las cosas puede suceder, como en este caso los algoritmos. Seguramente el caso del dispensador de jabón, créeme que lo que la compañía va a querer va a ser dispensar jabón a todo mundo y pues que tengan más clientes y les compren más. Pues sí hay que tener un montón de consideraciones y sí pensar en esta cuestión de ética. Yo creo que valdría la pena que le echen ojo a trabajos que se han realizado hasta ahora, porque de las organizaciones que he visto que trabajan estos temas, pues sí tienen como, ¿cómo decirlo?, conjuntados varios tips y varios puntos que pues te conviene considerar a la hora de desarrollar tus soluciones de este tipo. Y fíjate que yo pienso que muchas veces no aplica siempre hasta en temas de inteligencia artificial, sino en general me ha tocado ver como desarrolladores que cuando trabajan temas de experiencia de usuario, usabilidad y estas cuestiones de cuando están diseñando sus interfaces, muchas veces olvidamos el tema de inclusión, tal vez para personas que son que tienen ciertas deficiencias visuales, que son colorblind, que tienen daltonismo y todas estas cuestiones. O sea, yo creo que esta cuestión de que si te encargas de desarrollar cosas o inventar cosas para las personas, siempre hay que tener a consideración esta cuestión de al final qué posibles usos se les puede dar, posibles implicaciones. Y pues bajo esto es que convendría desarrollar las cosas. Ya sabes, pienso que así como hay el test-driven development, que primero gente desarrolla pruebas y sobre eso desarrolla su software, uh-huh. Tal vez considerar un ethical approach, en el sentido de piensa como implicaciones y sobre eso sí. Tal vez desarrolla la tecnología. Está interesante el tema.
Sí, está muy bueno. De hecho, deberíamos tener otro episodio porque eso podríamos pasar probablemente otra hora hablando de eso. Está muy interesante. Me encanta lo que nos estás diciendo. Ya llevamos como ya estamos llegando al final de nuestro tiempo. Eso lo vamos a guardar para la siguiente vez que platiquemos. ¿Tienes algún último, una llamada a la acción, algo que quieras que la gente recuerde o algo que quieres que hagan sobre lo que hemos estado hablando?
Pues yo creo que solamente eso. En general, un gran poder conlleva una gran responsabilidad y va a sonar súper trillado porque mucha gente piensa como, pues igual y no tengo superpoderes, pero realmente nuestra interacción diaria con las personas influye demasiado e impacta a las personas. Todas las personas somos importantes y tengan eso presente. Ya sin hacer esto como súper sentimental, sí piensen en las implicaciones que tienen nuestras actividades diarias, sobre todo en este mundo de desarrollo, en el mundo de la IA, en el mundo de trabajar con datos. Hay mucho que hay que tener cuidado allí. Y más bien, pues, para cualquier cosa que quisieran, pues, platicar o preguntar, ahí andamos al pendiente también.
Sí, claro que sí. Perfecto. Muchas gracias por esto. Muchas gracias por aventarte esta cátedra de inteligencia artificial en menos de 10, con menos de 10 minutos de preparación. Muchísimas gracias, Rodolfo. Nos vemos.
Un gusto. Nos vemos.
Bueno, pues hasta ahí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Antes de despedirnos, les quiero dejar este anuncio. Estamos lanzando el curso Analizando Datos del Censo con Python, en el que yo, Sergio Sánchez, les voy a estar enseñando cómo utilizar Pandas, Altair y Jupyter para crear un proyecto desde cero a un producto final. analizando datos oficiales del censo de más de 15 países de Latinoamérica. Esta es una versión mucho más completa de lo que de los talleres que he impartido en la conferencia de Python en PyCon en 2019 y 2020. Tenemos tres modalidades. Una versión básica en la que te incluyo los videos como si fuera este taller que puedes ver. De hecho, lo pueden encontrar en YouTube si buscan Sergio Sánchez, Analyzing Census Data. Una versión más técnica en la que incluimos una guía técnica y videos más detallados sobre las bibliotecas que vamos a estar utilizando y otras funcionalidades que a lo mejor no utilizamos en este proyecto, pero son muy útiles y yo diría indispensables para cualquier persona que esté analizando datos con Python. Y una versión mucho más completa en la que vamos a tener sesiones en vivo y un canal en Discord para colaborar con otras personas que están tomando el mismo curso y estar en comunicación ustedes y yo. Ese tiene un cupo limitado, ahorita tenemos nomás 40 espacios, así que si les interesa, pues yo les recomendaría que vayan. Si están escuchando el podcast en cuanto se publica este, tienen un poquito más de 48 horas para tomarlo, para agarrar el curso a mitad del precio. El curso se encuentra en, va a ser en Gumroad, la plataforma en la que vamos a distribuir el contenido. Va a estar disponible el 21 de diciembre, pero lo pueden preordenar ahorita. El enlace es gum.co/tdd-censo. TDD como tacos de datos, tdd-censo. Y pueden ahí preordenar su curso, su espacio en el curso. Y si utilizan el cupón PANDITAS, 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 hasta el diciembre 2, el 2 de diciembre, van a tener este 50% de descuento. Así que si están escuchando este podcast, en cuanto sale, ojalá. Pueden ojalá usar ese descuento si les interesa el curso. Les recuerdo, les vamos a dejar el enlace en las notas del show. Muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad. Muchísimas gracias por escucharnos. Espero que hayan aprendido algo de esta conversación. Hasta la próxima. Ahí estamos.
Pa' llegar hasta aquí ya no hay vuelta, pocos ya de veras y muchos le inventan. Si le suelto la rienda ni llegan, no me anden hablando porque no cualquiera. Desde cuando andamos batallando, se quedan mirando con más polvadera. Si no miran a gusto quemando, es porque estamos listos para lo que sea.
Desde cuando, lo generando, lo celebrando, lo innovando, con mi estilo de renta, soy un blanco siendo. Desde cuando, que tenemos el mando. Desde cuando, lo generando, lo celebrando, innovando con mi estilo de rant. Soy un blanco siempre. Soy desde cuando que tenemos el mando, yeah.